Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no se sale del guión y este miércoles ha vuelto a anunciar alzas de interés en las próximas reuniones del Consejo de la entidad para hacer frente a la inflación. En un acto en Frankfurt, Lagarde ha señalado que a medio plazo hay que hacer retroceder la inflación al 2% y con ese objetivo, dice, el Banco Central Europeo hará lo que tenga que hacer. Según Lagarde, si el Banco Central Europeo no opta por ese camino, las consecuencias para la economía serían más graves que las de un encarecimiento del crédito. Subidas de tipos de interés que pesan en el ánimo de unos inversores presas del sentimiento bajista. Roberto Soltes es jefe de estrategia de Singular Bank.
Pues sin ninguna duda, la subida de tipos de interés, no solo las expectativas de subidas de los bancos centrales se han disparado, sino también los tipos a medio y largo plazo. Tenemos el bono a 10 años en Estados Unidos ya rozando el 4%, el bono alemán al 2,30%, recordemos que estaba en negativo hace apenas unos pocos meses, y esto mecánicamente deprime las valoraciones. Esto ahora mismo está siendo mucho más importante para los mercados que el temor a una recesión o que la guerra en Ucrania.
Por cierto, que el Banco de Inglaterra vuelve a intervenir y anuncia la compra de bonos británicos para frenar el desplome de la libra. En este contexto, las plazas europeas operan con importantes caídas, con un IBEX 35 que cede en temporal un 0,92%, se colocan los 7.377 puntos. Recortes también para París del 0,69%, mientras que el DAX alemán opera con una corrección del 0,76%. Dentro del IBEX 35 es ArcelorMittal quien lidera los recortes con una corrección del 4,93%. Coloca las acciones en los 20,24 euros. Recortes también para Grifols del 4,65% hasta los 9,14 euros. En positivo, 9 cotizadas. La más alcista, Laboratorios Onrovi, que sube un 0,42% hasta los 42,58 euros. En el mercado de divisas, el euro sigue sufriendo frente al dólar, abajo un 0,13%, se compra y vende hasta ahora a 0,9565 dólares. Y el gobierno está valorando ofrecer a los sindicatos un aumento salarial a los empleados públicos del 3,5% para 2023 y baraja otras fórmulas para compensarles este mismo año por el desboque de la inflación. Propuesta que Hacienda trasladará a los sindicatos en la mesa de negociación de la función pública, que se reunirá a las 4:30 de la tarde. Desde el gobierno, la ministra de Hacienda no confirma la cifra, aunque espera que se llegue a un acuerdo.
Yo, como vosotros siempre sabéis, cuando negocio soy prudente y no transmito ni lo que le digo a la gente dentro de la mesa. Bueno, yo, las personas que hablan en nombre del ministerio, y hay que dejar trabajar, porque si no dejamos trabajar y se anticipan todas las cuestiones, al final no llegamos a buen puerto. Así que no te voy ni a confirmar ni a desmentir nada en relación con ese punto, solo que ojalá podamos llegar a un acuerdo plurianual, que yo creo que sea muy importante para la estabilidad de los trabajadores públicos.
Declaraciones de Montoro en los pasillos del Congreso tras la sesión de control al gobierno, marcada este miércoles por la guerra fiscal y las bajadas de impuestos anunciadas, entre otras comunidades autónomas, por la Comunidad Valenciana del socialista Ximo Puig. En este escenario, desde el PP piden al gobierno que tome nota y baje los impuestos. Jaime Dolano, diputado del Partido Popular.
Navarra, Canarias, Aragón, Extremadura. Señora Rivera, están ustedes absolutamente solos. Dicen ser el gobierno de la gente y ni siquiera su gente les hace caso.
Isabel Díaz Ayuso recibirá a las 5 de la tarde en la Real Casa de Correos a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Tras la reunión, Calviño comparecerá sola, no sabe, dice, si por miedo o vergüenza de la presidenta madrileña.
Pregúnteselo a ella. Yo estoy encantada de comparecer, he comparecido con todos los presidentes de las comunidades autónomas, así que tendrá que explicar, no sé si tiene miedo, si tiene vergüenza, si no quiere explicar el destino de esos 2.000 millones de euros que se han transferido a la comunidad autónoma. Yo creo que el mensaje de que comparezcamos las dos y expliquemos todas las obras, todos los proyectos que se están poniendo en marcha con el plan de recuperación, es un mensaje positivo.
Otras noticias.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se ha referido a las fugas de gas en el gasoducto Nord Stream como un episodio de sabotaje en línea con la respuesta de la Unión Europea y Estados Unidos, que apuntan a un acto deliberado. Sobre el terreno, en Ucrania, condena de la comunidad internacional a los referendos ilegales convocados por Rusia en el este del país. En el seno de Naciones Unidas, el rechazo es mayoritario. Estados Unidos presentará una resolución de condena de los que denomina falsos referendos. Reino Unido también rechaza las acciones ilegítimas, dice, de Rusia, críticas ante las cuales Moscú asegura que han contado con 100 observadores independientes de 40 países y que las votaciones se realizaron con total transparencia. Por cierto, que la embajada de Estados Unidos en Rusia ha pedido a sus ciudadanos que abandonen de inmediato este país, según se desprende de un comunicado publicado en la web de la delegación diplomática. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Un lugar escondido que invita a perderse. Un museo de pizarra al aire libre que lleva el arte a las calles. Una senda creada por la naturaleza que separa arriba de abajo. Y restaurantes para enamorarse rodeados de montañas y embalses. Patones de arriba, que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Revalorice su vivienda con Trasteros por Madrid. Trasteros con licencia de funcionamiento e inscritos en el registro de la propiedad. Trasteros en planta calle y con zona de carga y descarga para facilitar el acceso y con una rentabilidad anual garantizada del 6% durante 2 años. Visítenos en trasterospormadrid.com y compruebe nuestras promociones. Recuerde, trasterospormadrid.com.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation. Plan de recuperación, Comunidad de Madrid.
¿Conoces el restaurante Sidrería Donosti en Madrid?
Sí, en el barrio de Argüelles, el de la sidra natural de Astigarraga.
Y el de la mejor tortilla de bacalao, el chuletón, los pescados a la parrilla y muchas delicias más de la cocina vasca.
Sidrería Donosti, Luisa Fernanda 21 en Argüelles.
91 540 1976. Sidreriadonosti.com. Te tratarán como en casa.
Media sesión.
Tiempo en a media sesión para abordar la actualidad del mundo del seguro. Muchas personas se plantean contratar un seguro de vida para proteger a su familia en caso de que ocurra alguna desgracia o un accidente. Este tipo de pólizas ofrece a cambio de una prima una protección económica en caso de eventualidades como el fallecimiento o la invalidez del asegurado. Son productos que se suelen contratar para cubrir a la persona que trae los ingresos al hogar, por lo que es especialmente importante en aquellas familias en las que solo trabaja uno de sus miembros. Y hoy nos preguntamos, ¿qué requisitos son necesarios para contratar un seguro de vida? ¿Puede hacerlo cualquiera? Pues consultamos ya con nuestro experto de referencia para que nos resuelva todas las dudas, José Luis García Ochoa, director general de la Correduría García Ochoa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Ángeles. Pues muy bien, perfectamente.
Bueno, ¿quién puede contratar un seguro de vida? ¿Puede hacerlo cualquiera?
Sí, personas que sean, lógicamente, mayores de 18 años, y hay unas limitaciones también para a partir de los 75 y demás, pero lo pueden contratar todas las personas. Es verdad que cuando contratamos una póliza, cuando queremos contratar una póliza de un seguro de vida, lo primero que nos van a pedir es hacer un cuestionario médico. Y en función de las patologías o no que tengamos o de las profesiones que podamos tener, que pueden ser de riesgo y demás, la compañía o bien nos cobra un suplemento o bien nos rechaza la solicitud. O sea, lo puede contratar todas las personas mayores de 18 años, pero es verdad que luego las compañías van a ser un poco selectivas a la hora de contratar el riesgo.
Bueno, pues ya ven que José Luis García Ochoa conoce todas las variantes que ofrecen los principales productos que hay en el mercado. Trabaja con las principales compañías que están instauradas en nuestro país. Por lo tanto, si tienen cualquier duda en materia de seguros, si están pensando en contratar una póliza o quieren que revise las que ya tiene contratadas para saber si son las que ahora mismo mejor se adaptan a sus circunstancias, tienen que llamar a este número de teléfono directo. Es él quien coge la llamada. 679-48-2040. Ese es el teléfono de José Luis García Ochoa. 679-48-2040. Y los seguros, José Luis, que tienen un gran impacto social y económico, son una pieza importantísima para reducir la vulnerabilidad de una familia, como hemos estado comentando, con el seguro de vida, o de una empresa ante los riesgos que todos asumimos por el simple hecho de vivir, de estar en el mundo y de tener que afrontar circunstancias que a veces son difíciles. Por ejemplo, los seguros, decíamos, inyectan capital en una familia, pero también en una empresa cuando más se necesita. Por lo tanto, también las empresas son sujetos legales que deben tener contratados seguros y tener cubiertas las espaldas financieras, ¿no?
Sí, es obvio que los seguros cumplen una labor social fundamental. Este año, por ejemplo, nos estamos encontrando con una serie de problemas a la hora de asegurar empresas, no solamente asegurar, sino de renovar las pólizas de empresas relacionadas con la alimentación y con los productos cárnicos en particular. Y es verdad que cuando tú al cliente le dices, oye, que es que no te lo quiero asegurar ninguna compañía, es un problema, porque como digo yo, hay gente que se puede ir a casa, si tiene una fábrica de este tipo, se puede ir a su casa siendo millonario, y a lo mejor volver al día siguiente sin tener nada, todo claro, por culpa de que haya un incendio, que ocurren, que nevadas que ocurren y demás. Entonces yo creo que sin ninguna duda los seguros ofrecen, dan una solución para un montón de inquietudes. Pensemos en los seguros de vida. También, como lo que hablamos de ellos siempre, de los seguros de salud. ¿Cuánta gente está acostumbrada permanentemente a ir directamente a su seguro de salud? No va a la seguridad social casi nunca, va siempre a su compañía de seguros, ¿no? Entonces, yo creo que indudablemente tiene una labor muy importante. Mira, hace unos días, como visito a tantísima gente y hablo con tanta gente relacionada con el tema de seguros, pues hablaba con una empresa que, bueno, él me decía que no confiaba en los seguros. Y yo le decía una cosa, digo, es verdad que no voy a tratar de convencerle en absoluto, porque cada uno tiene una percepción y él quería hacerse un autoseguro. Me decía que él lo ahorraba y al final tenía más dinero que si lo tenía contratado con una compañía. Yo hacía que era una cosa. En la sociedad en la que vivimos actualmente, normalmente, por desgracia, siempre se habla más de las cosas malas que de las cosas buenas. Y esto es una realidad. O sea, no, en televisión no nos sacan ninguna información que nos digan que ha habido una ONG que se dedica a ayudar a personas mayores, o en fin, las noticias que se sacan normalmente son malas, ¿no? Excepto algún triunfo en deporte, ¿no? Y como decía yo, sin embargo nos damos cuenta que cada vez hay más gente que tiene más seguros. O sea, hace unos años pues había gente que no tenía un seguro hogar, hoy casi es impensable. Los seguros de salud lo tiene un montón de gente ya. Los seguros de vida exactamente lo mismo. Es raro conocer a un autónomo que no tenga una póliza que le cubra la baja por enfermedad o accidente. Y pues es prácticamente inexistente que haya alguna empresa sin seguro de responsabilidad civil o de la empresa. Por lo cual, los seguros funcionan en general muy bien porque la gente cada vez contrata más.
679-48-2040 es el teléfono directo, la línea de José Luis García Ochoa. Él contesta esa llamada y con total confianza y profesionalidad va a responder a todas las dudas que ustedes tengan en materia de seguro, ya les digo, sobre las pólizas que quieren contratar o las que ya tienen contratadas. 679-48-2040. Y me estaba surgiendo a mí una duda según estábamos hablando, José Luis. Esos seguros de vida para las personas que traen el ingreso a un hogar, ¿hay también seguros de vida para las amas de casa? ¿O seguros del hogar?
Sí, por supuesto, el seguro.
Porque en casa al final es donde pasan muchos accidentes. Te subes a una escalera y te caes.
Claro, y la persona, eso sería más para una póliza a lo mejor de accidentes, que no, son, no, no, es, no corre peligro su vida, digamos, de la ama de casa, pero también, ¿qué va a pasar? Que lógicamente, en función de del trabajo que tengan, y de la edad, obviamente, el seguro va a tener una prima u otra, pero evidentemente lo pueden hacer todo tipo de personas, las amas de casa o amos de casa, para que no se nos enfade nadie y demás, y cualquier profesión que tengamos. Y muy importante también decir que el seguro de vida no solamente protege a los herederos, a las personas que se benefician en caso de que haya un acontecimiento que termine con la vida, que cubren también la invalidez permanente, con lo cual, si yo tengo un seguro de vida y tengo un accidente de tráfico o una invalidez y me dan la gran invalidez o una invalidez permanente, también voy a cobrar de ese seguro. O sea, no solamente la causa principal del fallecimiento, la que da lugar al cobro, en este caso a los herederos, sino que también al tomador o asegurado de la póliza.
679-48-20-40. Llega el último tramo del ejercicio, José Luis, y es un buen momento para revisar todos los productos que tenemos contratados. Ya nos hemos asentado en la rutina después de las vacaciones, porque hay que avisar con un mes de antelación a nuestra compañía si queremos dar de baja un seguro, si queremos cambiar los productos que tenemos contratados. Tú revisas toda la estrategia en seguros, si alguien decide llamarte para eso, para que veas cuáles son los productos que tiene y si le interesan o no.
Sí, son muchísimos los oyentes de Radio Intereconomía que se ponen en contacto con nosotros, pero también son muchas las empresas a las que nosotros visitamos y que quieren que les hagamos un estudio de todos los seguros para ver si se pueden ahorrar un dinero y sobre todo para que reciban una muy buena atención, ¿no? Es muy fácil, es simplemente quedamos con ellos. Es verdad que ahora, con el tema de la pandemia del COVID, pues todos hemos cambiado un poco los hábitos. Y antes visitaba, yo estaba prácticamente todos los días visitando particulares y empresas, y ahora todo el mundo, pues queremos, nos hemos acostumbrado, y en eso está perfectamente, está muy bien para todos, el que a través de un correo electrónico, a través de un WhatsApp, te mandan copia de las pólizas, previa una conversación que hay lógicamente con todas las personas, te mandan la documentación de sus pólizas y nosotros, según van venciendo las pólizas, se las vamos estudiando. ¿Qué vencen todas en diciembre? Pues antes de diciembre van a tener los precios de todos los productos y vamos a ver qué le podemos aconsejar en función de la póliza que tengo. Pero le digo, es absolutamente y muy fácil ponerse en contacto con nosotros a través del 679-48-2040. Se ponen en contacto, hablan primeramente conmigo, yo les quedo siempre a su entera disposición, veo las necesidades que puedan tener y ya luego a la hora de contratar le paso el contacto a una compañera mía, somos un equipo de 15 personas, se ponen en contacto con la persona que tiene interés y ya entre ellos lo solucionan. Y como digo, mi teléfono siempre queda a la entera disposición de cualquier persona que me llama para atenderle.
Pues voy a repetir ese número de teléfono que es un imprescindible en su agenda, de verdad. Ténganlo siempre en el móvil porque cuando necesitamos las soluciones que nos ofrecen los seguros es porque hemos tenido un imprevisto, una incidencia y necesitamos la ayuda de un profesional. 679-48-2040, José Luis García Ochoa. 679-48-2040. Pues aquí lo dejamos por hoy, José Luis. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado y hasta la próxima. Será la semana que viene. Un abrazo enorme.
Pues un abrazo muy grande para ti y muchísimas gracias por la amabilidad que tienes siempre conmigo.
Un placer.
Esto es A Media Sesión. Ready.
Ya sabes que en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse a la variedad, a la calidad y, como no, al buen precio. Y es que tienes todo lo que necesitas en alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas a precios inigualables, con unas ofertas increíbles. Y, por supuesto, la mayor y la más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y también la charcutería más selecta de nuestro país. Escucha qué ofertas más interesantes y apetecibles. Tienes 5 € de regalo en pescadería por compras superiores a 25 5€ y además un 21% de descuento en todas las cervezas. Consulta condiciones en tienda y disfrútalo. Recuerda que, como siempre, en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés encuentras lo que necesitas para tu compra diaria, para ti, para tu familia y para tu hogar. Y todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán tus compras más cómodas y más fáciles. Yo lo tengo claro, para mi compra diaria no hay nada mejor que Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. También en tiendas, en la web y en la app.
Merlin Properties ha reinventado los espacios de trabajo con Merlin Hub, un nuevo concepto más sostenible y flexible, con movilidad inteligente, ventajas exclusivas y servicios para mejorar la experiencia de las más de 30.000 personas que ya forman parte de su comunidad. Más información en merlinhub.es.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Y entonces un día, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero.
Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia.
A media sesión.
El sector farmacéutico es un pilar fundamental para la salud y siempre está buscando mejoras que lo hagan más eficiente. Sabemos que la pata más cercana al ciudadano es la propia farmacia, pero también que el laboratorio es fundamental. Por eso, todo lo que ayude a mejorar su colaboración, hacerla digital en su justa medida, también más ágil, redunda en beneficio de todos. Y por eso hablamos los próximos minutos con Francisco Corral, cofundador de PharmaDate. Francisco, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Un placer. Lo primero, defínenos PharmaDate o PharmaDate, como tú quieras referirte a vuestra iniciativa empresarial. Cuéntame.
Pues muchas gracias por este espacio. Lo primero, bueno, PharmaDate es una herramienta digital que, como bien comentabas, pues se sitúa en la relación comercial que existe entre el laboratorio farmacéutico y la farmacia, ¿no? Que es un nicho muy concreto del mercado cuya relación pues es fundamental, sobre todo para garantizar también una óptima atención hacia el paciente, ¿no? Para que la farmacia tenga todo lo que necesita para dar la mejor atención farmacéutica al paciente. Y es una herramienta digital que se sitúa para mejorar las interacciones comerciales que existen entre estas dos figuras, ¿no? La farmacia, o comúnmente conocida como oficina de farmacia, y el laboratorio farmacéutico.
¿Y cómo o por qué surgió? ¿Encontrasteis ahí ese nicho? ¿Lo conocíais, el sector, de trabajar en él? ¿De dónde sale esa necesidad de montar PharmaDate?
Pues así es. Nosotros, los dos fundadores de PharmaDate, Rubén y yo, somos los dos farmacéuticos. Los dos estudiamos juntos en la Universidad Complutense de Madrid. Nos conocemos desde primero de carrera, prácticamente. Somos amigos desde hace mucho tiempo, y los dos hemos trabajado en el sector farmacéutico ya desde hace muchos años, ¿no? Rubén mucho más dedicado a la parte de oficina de farmacia, yo mucho más dedicado a la parte de laboratorio y a la parte, en mis últimos años, de digitalización y transformación digital, ¿no? Claro. Entonces, vimos que había una oportunidad de alguna manera optimizar la forma en la que se están relacionando laboratorios y farmacias en el ámbito de la relación comercial propiamente dicha, ¿no? Una relación comercial pura, ¿no?
Claro, además teníais perfiles sinérgicos, ¿verdad? Conocíais las dos patas del negocio, cada uno por vuestro lado. Explícanos cómo funciona exactamente, qué papel tiene la tecnología en la oferta de PharmaDate.
Sí, La tecnología, bueno, es el pilar fundamental de PharmaDay. Nosotros somos una plataforma digital y, en concreto, en el sector farmacéutico, desde hace unos años y mucho más con la pandemia, ha estado muy en boga, ¿no? El sector es un sector donde tradicionalmente las relaciones comerciales tienen un componente presencial muy importante. De hecho, la visita farmacéutica que acompaña a la venta no es solamente una venta de productos, sino que hay toda una recomendación por detrás, hay un aporte de valor muy importante del laboratorio de la farmacia. Y bueno, te puedes imaginar el gran impacto que tuvo la pandemia al no poder hacer estas interacciones presenciales dentro del sector, que tradicionalmente siempre había sido así, ¿no? Entonces, vivimos una época de empacho digital durante esta pandemia, donde de alguna forma teníamos que encontrar la manera de seguir haciendo esta relación comercial a través de plataformas digitales que nunca habíamos hecho, y la verdad es que fue un poco locura, ¿no? Todos los laboratorios, farmacias, incluso en el ámbito de la visita médica, ya fuera de la visita farmacéutica, pues se volvió todo un poco loco, ¿no? Entonces, ahora que estamos otra vez volviendo a una fase un poquito más estable, sí que se están abriendo puertas para la introducción de tecnología en cuanto a la optimización de determinados procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona PharmaDay? Que era tu pregunta inicial, claro. Por poner un poco de contexto. Nosotros funcionamos como un marketplace B2B, donde lo que hacemos es poner en contacto la oferta con la demanda. Los laboratorios lo que pueden hacer es publicar toda su oferta de campañas comerciales, toda su oferta de ofertas a las farmacias, siempre en un entorno B2B, es decir, entre empresas, entre laboratorio y farmacia, para que de alguna manera las farmacias pues también sean conscientes de todo lo que existe en el mercado y puedan aprovechar pues todo tipo de campañas y ofertas que hay dentro de un entorno empresarial, ¿de acuerdo?
Claro. Hablabas antes de empacho digital. ¿Cómo le ponéis remedio vosotros desde PharmaDay?
Pues nosotros desde PharmaDay, una de nuestras premisas es siempre adaptar la tecnología al negocio, que es algo que con toda la pandemia y con toda la introducción de herramientas, pues de alguna forma también hemos perdido, sobre todo en el sector farmacéutico, que veníamos de un grado de digitalización un poco menor que otros sectores, ¿no? Entonces, nosotros somos muy conocedores del negocio, entendemos cómo funciona la relación entre la farmacia y el laboratorio porque la hemos vivido y porque le hemos trabajado en ella, y lo que nosotros hemos pretendido con PharmaDay, para no justamente salir de este empacho digital, es adaptar la tecnología al proceso de negocio. ¿En qué sentido? Nosotros, por ejemplo, una de nuestras premisas es intentar no eliminar esa presencialidad, es decir, que las interacciones comerciales se vean facilitadas, se vean optimizadas en cuanto a tiempo, en cuanto a tiempos muertos, recursos, etcétera, pero nunca perder esa presencialidad porque aporta muchísimo valor, y que al final no estemos, entre comillas, reinventando ningún modelo de negocio, sino que estemos aportando una herramienta que permita optimizarlo. Bueno, entonces esa es nuestra forma de eliminar cualquier rasgo de empacho digital que pudiera estar provocado pues por este cambio tan brusco que hemos tenido a raíz de la pandemia.
Claro, en vuestra vocación de mejorar esa relación, pues abrís muchas posibles funciones, ¿no? Health Tech, gestor de citas comerciales o repositorio de facturas o tablón de anuncios, ¿no? Es una intención de dar un servicio panorámico, ¿no?
Exacto. Nosotros, mucho más allá de las campañas, que es una de las funcionalidades que te comentaba antes, lo que nosotros también agilizamos es toda la parte de citas. ¿Para qué? Para que la relación comercial siga siendo presencial, pero de forma mucho más organizada. Ahora nos vemos en una situación en la que muchas de las interacciones se hacen todavía a puerta fría y a veces eso genera ineficiencias, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudar a esa gestión del tiempo a través de un gestor de citas, también ayudar a que la farmacia pueda tener una fuente de ingreso adicional gracias a publicar hacia los laboratorios pues todo el espacio que tienen disponible para que puedan poner su publicidad y que al final también pues tengan esa presencia los laboratorios a nivel visual dentro de las farmacias, y como comentabas también pues un repositorio de facturas que al final lo que permite es pues hacer una gestión documental un poco más eficiente, dado que una farmacia pues a día de hoy puede llegar a tener relaciones mensuales, imaginaos, con unos 80, 90 laboratorios distintos, y eso también pues conlleva pues una gestión documental de las facturas bastante interesante, ¿no?
Hablábamos de modelo de negocio, de cambiarlo. ¿Dónde gana dinero PharmaDay?
Pues PharmaDay funciona como una plataforma que da servicios para poner en contacto a esta oferta con esta demanda, y nosotros, nuestro modelo de negocio es por suscripción. Ajá. Es decir, los usuarios, tanto laboratorio como farmacia, utilizan la plataforma libremente, realizan todas sus comunicaciones, sus interacciones libremente, y nosotros lo que hacemos es cobrar una suscripción por el uso de la plataforma. ¿Qué ventajas tiene esto? Que nosotros pues nos encargamos, evidentemente, de todo el desarrollo, de todo el mantenimiento, no es necesaria instalación, y simplemente con darse de alta en PharmaDate, incluso descargándose la aplicación, que para nosotros es un pilar muy importante porque habilita el real time, ¿no? Ahora estamos todos acostumbrados a tener toda la información súper rápido y de forma inmediata en los teléfonos móviles, y eso es también algo que nosotros hemos querido meter dentro de PharmaDate. Entonces, básicamente el modelo de negocio que tenemos nosotros es por suscripción.
Hacéis uso de la tecnología, pero no se exige un desembolso para poner en marcha, ¿no?, esa participación. Correcto. Con cualquier periférico de los que se utilizan, se tienen habitualmente, una tablet, un móvil, se puede funcionar, ¿no?
Así es, la aplicación de hecho está desarrollada en multiplataforma. Esto quiere decir que se puede utilizar, o sea, el diseño está adaptado tanto a tablet como para smartphone, y está disponible tanto en iOS como en Android, pues porque entendemos que a veces las preferencias de cada uno pues han tirado hacia un sistema operativo u otro. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos querido dar esa flexibilidad para que al final pues sea mucho más cómodo su uso. Y como te comentaba antes, sobre todo tener o pasar de esa filosofía que se conoce un poco más como pull, ¿no?, que es toda la parte web, donde muchas veces tenemos que esperar a que una persona de forma proactiva acceda a nuestro contenido, y pasar a una parte un poco más push, que es la parte de aplicación, pues que nos permite lanzar avisos en tiempo real, pues por ejemplo, de nuevas campañas que se han subido, de nuevas actualizaciones, y hacer que al final toda esta oferta y esta demanda pues esté mucho más presente y mucho más actualizada en todos los usuarios, tanto en laboratorios como en farmacias.
Hablabas de suscripción, supongo que estará dimensionada, ¿no? Un lado es fuerte, es el laboratorio, otro es más pequeñito habitualmente. La farmacia, la oficina de farmacia, está dimensionado a esa capacidad financiera, ¿no? Se puede acceder sin problema.
Totalmente, totalmente. De hecho, nosotros, para poner las cuotas de suscripción, que son, se pueden consultar en la página web, en concreto para la farmacia son 39,90 al mes, y hay una modalidad anual que es ligeramente más barata. Nosotros lo que hicimos fue un estudio de mercado para pues aproximarnos en la parte baja a todos aquellos servicios de suscripción que actualmente tiene la farmacia. Nuestra intención igualmente es realmente ayudar al sector farmacéutico, con lo cual, independientemente de esta cuota, nosotros ahora mismo, hasta enero de 2023, estamos ofreciendo una gratuidad dentro del servicio para que puedan probarlo y realmente tanto laboratorios como farmacias perciban el valor y el beneficio que realmente aporta PharmaDate, ¿no?
Para terminar, Francisco, ¿qué expectativas tenéis entonces? ¿Cuáles son las metas que os planteáis ahora mismo y a qué plazo?
Pues mira, esto se define claramente con los tres pilares que nosotros tenemos como misión, visión y valores, ¿no? Al final, como comentabas antes, nuestra misión es optimizar la relación que existe entre el laboratorio y la farmacia para que ambos se beneficien y de alguna forma ese modelo tradicional se vea mucho más optimizado gracias a una herramienta tecnológica. Pero nuestra visión sí es el convertirnos al final en aquel catalizador que permita, gracias a la digitalización de un determinado proceso de negocio, pues el hacer mucho más rentable, mucho más competitivo al sector, ¿no? Estamos viendo momentos en los que pues cada vez los precios son más ajustados, la competitividad es más grande, incluso vemos como muchos negocios de farmacias que históricamente han sido muy rentables, pues se ven incluso algo comprometidos. Entonces, para nosotros esa visión de ser el catalizador que, gracias a la digitalización, bien entendida, ¿no?, en el sentido de negocio, pues pueda ayudar a este sector, pues para nosotros es una de nuestras premisas y hacia donde miramos siempre cuando miramos hacia el futuro.
Francisco Corral, cofundador de PharmaDate, ha sido un placer, mucha suerte, un abrazo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias por este espacio. Un saludo.
A media sesión.
Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
Disfruta de la nueva Business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú 12 estrellas Michelin de Martín Berasategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/active360.
¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 900-83-3020 o entre en duraniduranabogados.com. Le ayudaremos.
El sábado 1 de octubre llega la 31ª fiesta de la Vendimia a Peñafiel con el tradicional pisado de la uva y degustación del primer mosto. Además, un amplio abanico de catas de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y de la denominación de origen invitada, Vinos de Madrid, durante los fines de semana de octubre. También vinos y tapas en la hostelería de Peñafiel. Descubre River Joven en turismopenafiel.com. Te esperamos en Peñafiel.
Rafa Jiménez.
Vivimos en la era del dato, la digitalización y lo virtual. Y a medida que se automatizan nuevos servicios, procesos u operaciones, conceptos como la inteligencia y la visión artificial se convierten en claves fundamentales para los nuevos paradigmas en la realidad social y en la propia economía. Es un ámbito complejo y en el que queremos ahondar con la ayuda de Vicente Aragó, que es CEO de Seitec. Vicente, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Explícanos. Nada, un placer. Explícanos lo primero, Vicente, en qué consiste, para intentar entender vuestro negocio, que es especializado, esa visión artificial, ¿qué es y dónde se aplica?
Bueno, pues nosotros lo que decimos es que, bueno, básicamente la visión artificial es la capacidad que tenemos hoy por hoy con tecnología para poder reproducir la visión humana. Uh-huh. Pues así de simple y así de complejo, ¿no?
Claro.
Entonces, esta tecnología al final pues la utilizamos pues para convertir estas imágenes o bien en datos que nos permitan analizar ese tipo de información que hemos capturado o bien tomar decisiones en función a estos datos, ¿no? Te pongo un ejemplo muy sencillo, que es la visión artificial, y a qué nos referimos con esta capacidad de reproducir el ojo humano, ¿no? Si yo tengo delante una serie de personas y me pides que detecte si son hombre o mujer, que hay una diferenciación por género, yo voy a poder reproducirlo, claro, con visión artificial, ¿no? Es una forma, ¿no? Pero por otro lado, si tú me dices, oye, ¿y qué edad tiene esta gente, no? Pues yo no sabría decirte exactamente la edad. Puedo hacer una aproximación, puedo decirte que son jóvenes, puedo decirte que son ancianos, pero bueno, no puedo darte exactamente la edad, ¿no? No podemos reproducir, o sea, nosotros reproducimos lo que es capaz de hacer una persona mirando algo en este concreto, ¿no?
Y esto...
Para ello...
Sigue.
Sí, perdona.
No, que te he cortado, perdona. No,
para ello utilizamos tres tecnologías, básicamente. Una tecnología que es el procesado digital de imagen, que es la que se hacía, bueno, la que se ha venido haciendo durante mucho tiempo, que al final es analizar imágenes píxel a píxel. Bueno, hay una serie de tecnologías detrás de todo esto. Luego tenemos la parte más evolucionada, que es la parte de machine learning, ¿no? Que esto, por ejemplo, ya se utiliza mucho en la industria, ¿no? Que es comparación de patrones, ¿no? Si estoy fabricando un azulejo, pues detectar mediante un patrón cuál está bien y cuál está mal, bueno, cuál es defectuoso o cuál no. Y por último, que es la tecnología donde nosotros estamos poniendo todo el esfuerzo y donde tenemos una ventaja y un valor añadido, pues en todas las tecnologías de deep learning, en este caso la utilización de redes neuronales, que lo que nos permiten es simular el aprendizaje del ser humano. ¿Vale? Es decir, ya no hacemos la detección de imagen por patrones, sino que entrenamos estas redes neuronales. Técnicamente es bastante complejo explicar, ¿vale? Incluso yo quizás no sabría...
No, hay que hacerlo accesible al oyente, claro que sí.
Eso es, ¿no? Pero básicamente reproducimos el aprendizaje de un bebé. Es decir, si tú a un bebé coges y le dices esto es una silla, y le enseñas varias sillas, al final el bebé acaba identificando una silla, ¿no? Pues las redes neuronales básicamente funcionan de esta forma, ¿no?
Bueno.
Es la tecnología más evolucionada que tenemos en lo que es la visión artificial.
Vicente, estamos en Intereconomía. Nos interesa pues el potencial económico, sobre todo, de las cosas, ¿no? ¿Es un mercado pujante este de la visión artificial? ¿Tiene futuro?
Bueno, fíjate, la visión artificial es, digamos, una rama de la inteligencia artificial, uh-huh. ¿no? Que todos oímos ahora en millones de sitios, en noticias, en muchísimos sitios, ¿no? La inteligencia artificial, estamos hablando de que hay, bueno, las previsiones son de que llegue a alcanzar en torno a los 300.000 millones de dólares en 2030, ¿no? El mercado. Y la visión artificial pues es pues viene a ser en torno a un 10-15% de este mercado, ¿no? Estaríamos hablando de 40.000, 50.000 bueno. millones de dólares en los próximos 7 o 8 años.
¿No? Tremendo.
O sea, es un mercado muy en auge, ¿no?
Hemos entendido ya un poco en qué consiste este ámbito, este sector, esta tecnología. Háblanos de Vision Analytics, ¿qué es?
Bueno, Vision Analytics es una empresa donde invirtió Seitec. Uh-huh. Hoy por hoy es una división de Seitec, es la división de Computer Vision que tenemos en Seitec. Y básicamente nosotros a Vision Analytics lo que hemos querido darle es un enfoque de no solo es una empresa tecnológica, sino que acaba aterrizando esa tecnología y llevándola a solucionar los problemas reales, ¿no? Hay muchas empresas y muchos proyectos empresariales que están muy centrados puramente en la tecnología, pero nosotros el salto que hemos dado es que acercamos esa tecnología para resolver problemas muy concretos y solucionar situaciones muy, muy específicas.
Claro.
En este sentido, nosotros tenemos cuatro verticales en Vision Analytics. Uno es relacionado con todo el tema de prevención de riesgos laborales. Uh-huh. Es decir, aquí hay una componente de visión que se puede aplicar muy bien en cómo prevenir accidentes en base a detección de los EPIs que llevan los operarios, en base a detección de zonas de riesgo donde no puede entrar un operario, etcétera, etcétera. Vale. Luego tenemos otra vertical que tiene que ver con la seguridad. Y la seguridad ya, pues por ejemplo, tenemos una red neuronal que detecta armas de fuego y armas blancas. Aquí el ejemplo muy claro es, nosotros somos capaces de implementar esta tecnología en una cadena de gasolineras, por decir un ejemplo.
Qué bueno.
De tal forma que la persona que está, el dependiente, ante una situación de riesgo de un atraco con un arma blanca o con arma de fuego, no tendría que hacer absolutamente nada. La inteligencia lo que haría en este caso sería detectar que existe este arma y lanzar automáticamente un aviso a la central de alarmas para que tome las medidas, que un operador se conecte y vea qué está pasando, claro. O un aviso directamente a la policía, ¿no? Esto es lo que decía que tratamos de llevarla, no nos quedamos en la detección del arma de fuego, sino en componer la solución para que esa detección después conlleve una toma de decisiones, ¿no?
Qué bueno.
Y luego tenemos un par de verticales más. Uno relacionado con Smart Cities, muy orientado a tráfico, a control de asfalto, al estado del asfalto. Tenemos soluciones de detección de grafitis. Tenemos varias soluciones ahí.
La vida cotidiana y soluciones prácticas, lo que nos estás contando, Vicente. Pero en estos campos, lo sabemos, pues no se puede parar. La investigación se mueve continuamente. Teniendo en cuenta lo que decíamos, sector pujante, teniendo en cuenta vuestra actividad, ahí cobra sentido, ¿no?, ese movimiento con Hikvision, una compañía puntera en I+D. ¿Qué os va a aportar a vuestro negocio?
Bueno, piensa que Hikvision, primero que son líderes mundiales como proveedor de sistemas de seguridad, como proveedor de cámaras y dispositivos de vigilancia, están presentes en más de 60 países. Y además tiene una componente de I+D muy fuerte, ¿no? Al final es una unión natural. Ellos fabrican, son los proveedores de hardware y nosotros somos especialistas en toda la parte del software y de poner esa inteligencia a los dispositivos que fabrica Hikvision, ¿no? Entonces, al final, para nosotros es muy interesante porque nos va a ayudar a crecer y a posicionarnos como empresa de referencia. Y además de esta simbiosis, nosotros proporcionamos a Hikvision todo un tema de capacidades, de tecnología, de flexibilidad y un conocimiento muy profundo del mercado. Y yo creo que esa unión pues va a convertirse en un referente a nivel mundial y es lo que nosotros esperamos de ella, ¿no?
Claro. Sabemos, lo decimos mucho, incluso los que tenemos un conocimiento limitado de todo esto, pero que vivimos en la era del dato, ¿no? Vicente, es imprescindible incorporarlo a nuestra gestión empresarial. Yo creo que quien no lo incorpore se va a quedar atrás. Eso pasa ineludiblemente por la tecnología, ¿no?
Totalmente. No solo hay que mirar Google. Google es una compañía que vive del dato. O sea, aunque tenga muchísimas aplicaciones, conocemos todos el buscador, etcétera, etcétera, pero al final su negocio core es el dato, ¿no? Y la explotación de ese dato.
Claro.
Y al final lo importante no es solo tener el dato, sino ser capaz de construir tecnología que con el dato permita tomar decisiones. Y ahí es donde Vision Analytics pues aporta un gran valor, ¿no? Poníamos un ejemplo.
Sí, cuéntame algún ejemplo de éxito de la aplicación empresarial de esa visión artificial y de vuestra labor.
Te, Sí, yo este ejemplo concreto quería dar un poco para el dato, ¿no? Al final, estamos hablando con un ayuntamiento el otro día donde utilizando las propias cámaras del ayuntamiento, nosotros somos capaces de contar el tráfico online. Bueno, o sea, no solo tengo el visionado que todos vemos en la DST de qué está pasando el tráfico, sino que somos capaces en una intersección de contar cuántos coches van para al frente, cuántos a la derecha, cuántos a la izquierda, la densidad del tráfico en cada momento online, de tal forma que yo podría incluso regular los semáforos con la información que te estoy dando.
Qué bueno, qué bueno, claro.
Tenemos aplicaciones muy ya avanzadas en todo lo que tiene que ver con prevención de riesgos laborales. Hemos salido ya, estamos ahora mismo en una fase piloto muy avanzada con una compañía que lo que nos permite es detectar si un operario lleva los EPIs que tiene que llevar.
Vamos, que no te libras.
Una operación concreta, ¿no?
Sí, hay que cumplir con las cosas.
Correcto. Lo que nosotros decimos es poner raíles a la operación, ¿no? Y esto, pues al final, pues bueno, son cosas que alguien estaría haciendo o tendría que estar detrás de una pantalla mirando y que nosotros con nuestras soluciones somos capaces de que sean autónomas.
Vicente, nos vamos quedando sin tiempo. ¿Un ejemplo de uso, aplicación empresarial de la visión artificial?
Pues mira, te pongo el ejemplo este de los EPIs, te puedo poner el ejemplo de seguridad para todo lo que tiene que ver establecimientos. En la parte de industria, todo lo que tiene que ver con clasificaciones de productos también aparece en la parte de visión artificial. Ahora, por ejemplo, estamos desarrollando, que pronto lo pondremos a la luz, algo que tiene que ver con temas social más, ¿no? Que es detección preventiva de incendios. Uh-huh. ¿Vale? O sea, estamos desarrollando una solución para anticiparnos, para hacer una detección temprana de incendios, con un par de compañías también muy punteras a nivel nacional. Es decir, hay infinitas cosas que hoy por hoy no podemos imaginar, pero que con el tiempo se va a ver que con soluciones de visión artificial vamos a poder dar una mejor cobertura y un mejor desempeño de lo que están haciendo las empresas.
Para terminar, hemos tocado vuestra actividad, también vuestros acuerdos, vuestros retos futuros. Explícame esto a qué nos lleva, qué expectativas tiene Seitec, Vision Analytics, tras este reflejo y este dibujo que hemos hecho de todo lo que hacéis ahora mismo.
Bueno, para nosotros creo que este año va a ser un año de inflexión, y cuando hablo del 2023... éramos una empresa relativamente joven en la parte de Vision Analytics, y este acuerdo con HitVision y cómo se está poniendo el mercado ahora mismo, yo creo que lo que nos va a permitir es que durante el 2023 demos un salto y un crecimiento espectacular en todo lo que es nuestra cifra de negocios, porque bueno, tenemos soluciones y tecnología que ya tenemos muy claro que tiene un encaje muy importante en el mercado y en soluciones para nuestros clientes.
Pues muy bien, Vicente Aragó, CEO de Seitec, ha sido muy interesante. Yo creo que hemos aprendido mucho de un asunto que es el futuro, y es más, es casi el presente, y que seguro que no conocía mucho de nuestros oyentes. Yo al menos no sabía de toda su dimensión tan interesante. Vicente, ha sido un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora, ¿qué hacemos? Pues les dejamos unos minutos con nuestro espacio que nos llega, el relativo a la Diputación de A Coruña.
Descubre la provincia de A Coruña en Radio Intereconomía con el área de turismo de la Diputación de A Coruña.
El saber no ocupa lugar y el sabor es un recurso imprescindible. Lo sabe bien la Diputación de A Coruña, que en los últimos días y en el escenario con el marco del Galicia Forum Gastronómico ha presentado su nueva marca turística y gastronómica. Le ha llamado A Provincia que Sabe, la provincia que sabe, y busca la promoción de esta provincia gallega como uno de los referentes en materia de producto de calidad, gastronomía de calidad y también sostenibilidad. Una presentación que se ha desarrollado esta misma semana y que busca ser todo un marco de referencia para quienes ya conocen y puedan repetir, pero también para todos aquellos que busquen un turismo de calidad con el valor añadido del producto de la provincia de A Coruña. Y de todo esto nos ha hablado para el espacio de hoy el diputado de Turismo de la Diputación coruñesa, Xosé Regueira.
La gastronomía es uno de los ejes fundamentales de la promoción turística del territorio. Lo habíamos hecho siempre sin tener una imagen específica o diferenciada del resto de la promoción turística, y este año nos hemos decidido ya por singularizarlo dentro de la oferta que Diputación lleva a ferias y mercados turísticos. Además, entendemos que esta realmente es una provincia de sabor y de saber. Por eso elegimos también la palabra sabe, porque nos gusta hablar de saberes, del saber tradicional relacionado con la cultura y la tradición gastronómica de la propia provincia, pero también es una provincia claramente de sabores y de nuevos matices y de nuevos profesionales que saben transformar ese producto de excelente calidad que tenemos y que nadie discute a nivel internacional. También un preciado bocado que simplemente por sentarse a una mesa valga la pena a venir a visitarnos al territorio, a los territorios que componen la propia provincia, ¿no?
Uh-huh. Y además que actuará como un paraguas, yo hablaba del producto, ¿no? Porque es conocida su calidad, también esa apuesta por la sostenibilidad, por todos esos valores, pero que no solamente se refiere al producto, sino que es un paraguas que también va a albergar aquellos establecimientos y procesos, ¿no?, que destaquen precisamente ese valor gastronómico de la provincia coruñesa.
Sí, realmente la marca lleva como una S, que es una cuchara que separa las cuatro palabras que componen el claim, y esa S me evoca el trinomio que queremos resaltar, ¿no?, que es sabor, saber y sostenibilidad. Y dentro de la estrategia de sostenibilidad y compromiso con el desarrollo del territorio, pues para nosotros tiene cabida toda la cadena de valor de la gastronomía, tanto el productor como la empresa transformadora, como la empresa distribuidora y como los propios sectores de restauración a los que le damos siempre un nivel de proyección muy grande. Por lo tanto, intentábamos también incluir eso, toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria y de la gastronomía en particular.
Uh-huh. ¿A qué tipo de turismo o de visitante se dirige más dentro, bueno, de la universalidad, ¿no?, de nuestra gastronomía y de nuestros sabores? Pero por lo que ayer deslizaban en la presentación de esta marca turística, la provincia que sabe, la Diputación también se dirige a un turismo como muy en concreto, ¿no?
Sí, vamos a intentar llegar con fuerza a un tipo de turista, una tipología de turista que busca eso, una calidad en la mesa, que está interesado por la gastronomía, que es capaz de desplazarse unas horas para disfrutar de una buena mesa. Esta campaña entra también dentro de una estrategia que para Diputación ha sido siempre fundamental, que es el turismo de proximidad, el turismo peninsular, el turismo que en 2 horas y media puede estar o por carretera o por tren o en un vuelo local muy pronto en destino. Y creemos que este turista además es un turista que crece cada año en los barómetros de turismo y que además ayuda a desestacionalizar, porque la gastronomía tiene además ese potencial o esa potencialidad de que depende también en buena medida de la estacionalidad. Los alimentos no están todo el año a disposición y hay gastronomía de otoño, gastronomía de invierno. En Galicia además tenemos gastronomía de las 4 estaciones y por lo tanto vamos a buscar ese perfil de turista que es muy exigente pero que busca la calidad, que tiene un interés muy particular por la gastronomía y que además no es un turista dependiente del buen tiempo, de la playa, sino que busca otras cuestiones que a lo mejor pueden llenar más sus vacaciones o su viaje simplemente para disfrutar de eso, de un buen plato de comida y de todo lo que conlleva sentarse a una mesa para disfrutar de una experiencia gastronómica.
La apuesta por este cucharón, por este cazo, ¿no?, en el que tantas cosas caben y tantos atractivos caben, supongo también parte de todo un diagnóstico de la potencia y también de la importante evolución que el ámbito gastronómico en la provincia de Coruña ha venido experimentando. Supongo que si trazamos un mapa de usted está aquí, creo que estamos bastante bien, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo creo que la provincia de Coruña y Galicia en general ha pasado en pocos años. Yo hacía una referencia estos días en el Fórum Gastronómico, la suelo hacer con cierta frecuencia, que desde el primer fórum allá en Amio por el año 2006-2007 hasta hoy, ya hace unos años, afortunadamente, yo creo que hemos pasado de ser un territorio donde se nos identificaba con cocina producto, que está muy bien, tenemos una cocina producto muy potente, la tradicional de toda la vida, y no hay que renunciar a ella, está muy bien, a ser un territorio gastronómico, donde el producto sigue siendo excepcional, pero afortunadamente ya hay un plantel de cocineros y cocineras que están ahora mismo trabajando a un nivel altísimo y que afortunadamente los podemos colocar al nivel de cualquier cocinero o cocinera del mundo, ¿no? Cada año tenemos más estrellas Michelin, cada año tenemos mejores profesionales y hemos cambiado ya ese concepto de producto a gastronomía y hemos además seguramente superado algo que siempre aparece en los sondeos y en los registros de turismo, como es el turista final que se acerca a nosotros, dice que en Galicia se come bien y identificaba el comer bien con un plato de comida muy grande, ¿no? Donde se ponía mucha comida en un plato. Hoy, cuando un turista dice que se come bien, está refiriéndose ya claramente a que hay una cocina de muchísima calidad y que el talento también de los profesionales se nota a la hora de comer en Galicia y en la provincia de Coruña, sin duda, ¿no?
Pues ya lo saben. Y si no lo saben y quieren sabor, visiten la provincia de A Coruña. Hasta la próxima semana.
Descubre la provincia de A Coruña en Radio Intereconomía con el área de turismo de la Diputación de A Coruña.
Y nosotros llegamos al minuto final de este programa de A Media Sesión con una noticia que queremos dejar sobre la mesa. El Banco de Inglaterra ha vuelto a intervenir en el mercado y ha comprado bonos para frenar el desplome. La situación crítica que vive el Reino Unido ha obligado a la entidad central, al Banco de Inglaterra, a tomar cartas en el asunto. Ha decidido esa compra de bonos y la reacción no se ha hecho esperar. La rentabilidad del activo a 10 años se sitúa en el 4,16 después de haber alcanzado un máximo intradía del 4,63%. Estas compras de bonos, dice el Banco de Inglaterra, no se van a extender durante mucho tiempo. Están destinadas a abordar la situación actual y se llevarán a cabo desde hoy, miércoles 28 de septiembre, hasta el 14 de octubre. De momento estamos viendo en los mercados financieros que sigue la tendencia a la baja. Mínimos de los últimos dos años en el IBEX 35, pierde un 1,5%, 7.334, mientras que en la Bolsa de Londres, tras esta intervención, el FT100 está cayendo un 0,9%. Van a tener una cumplida información de todo lo que sucede en los mercados a lo largo de la tarde aquí en Radio Intereconomía. Nosotros les agradecemos, como cada día, el haber estado con nosotros, su presencia al otro lado, y les deseamos que pasen una feliz tarde. Mañana vuelve A Media Sesión en Radio Intereconomía.
¿Necesitas valorar tu empresa para vender, financiar o potenciar tu negocio con un equipo de probada experiencia? De forma cercana y profesional, Arvalia comparte contigo todos los aspectos clave del proceso, realizando una valoración objetiva, de calidad y totalmente confidencial. Si quieres añadir valor a tu compañía, Arvalia. Contáctanos en arvalia.es.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Para quienes creen que la cultura es un viaje y que viajar es la mejor forma de crecer. A las personas que piensan que la curiosidad no se pierde con la edad. A todos ellos, Caixa Forum. Temporada 2022-2023. Creemos en la cultura, crecemos en la cultura. Fundación La Caixa.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.